Las 9 menos 25 de la mañana en todo el país. Estamos en Radio Boeing haciendo Antes de Todo. Estamos hasta las 9 informándote y contándote lo que va pasando. Y ayer lo decíamos, esta publicación de la revista The Lancet, una de cada tres personas presentó problemas neurológicos o psiquiátricos en los 6 meses posteriores a tener COVID-19. Bueno, una señal más de preocupación, un tema más para tener en cuenta, pero para eso vamos a consultar con un especialista en el tema. Está del otro lado de la línea el doctor Conrado Stoll, a quien saludamos. Buen día, doctor. Sebastián Soso es mi nombre.
Buen día, Sebastián, un gusto.
Bueno, el gusto es mío poder saludarlo y consultarle, ¿no? ¿Es una señal más de preocupación, de alarma, este informe de Lancet?
Sí, para nosotros, o sea, los países que han tenido controlada la pandemia, aún con una vacunación lenta, y la tienen controlada, ¿por qué? Porque testean, porque identifican a los contagiados, los aíslan y controlan la diseminación. Entonces tienen pocos infectados, digamos Australia, por nombrar un ejemplo clásico, o países que incluso han tenido alguna dificultad, como Canadá, pero cuando uno mira los números, son mucho más moderados. Entonces nos tiene que preocupar a nosotros, que tenemos millones de infectados contados, y probablemente sin contar muchos más aún, ¿no? Un país con un 30% de positividad de los testeos tiene muchos más infectados de los que cuenta. Entonces, si realmente este estudio, que con casi 300.000 personas, mostró que una de cada tres tiene compromiso de lo que se llama compromiso mental, que es lo del área de la psiquiatría y la psicología, angustia, depresión, otros problemas de ese tipo, y neurológicos, ya es la daño de la estructura del cerebro, con trastornos cognitivos, con ACV, convulsiones, inflamación de los nervios y el trastorno olfatorio. La verdad que es una secuela muy importante, un volumen en números absolutos de mucha gente.
Bien, esto ya se venía vislumbrando, doctor, esta secuela para aquellos que padecen el COVID, porque siempre se habló de los trastornos neurológicos, los trastornos de depresión, anímicos, de aquellos que padecen el encierro, ¿no? Incluso hasta no habiéndose contagiado.
Se ha hablado desde el principio. La pregunta es qué se hace al respecto. La pregunta es cómo se monitorea. Porque realmente que esto sea una estadística dentro de 3 años, cuando se analice y se diga, bueno, hubo una gran incidencia de enfermedad mental, los chicos, los jóvenes, estuvieron más afectados que los grandes, no va a tener sentido. La enfermedad mental, como las demás enfermedades, es fundamental que se diagnostiquen en tiempo real y se traten. Es decir, que nosotros ahora estuviéramos identificando quiénes tienen angustia, quiénes tienen ansiedad, en quienes eso se transforma en depresión, quienes tienen un insomnio asociado a eso, quienes llegan a tener pánico, ataques de pánico y estrés postraumático. La clave es identificarlo ahora para tratar a esas personas y saber que en algunos casos aislados, por supuesto excepcional, pero esta cosa puede llegar a un nivel extremo en que la persona se haga daño. Es importantísimo diagnosticar la parte mental como también la neurológica en este momento, y no que sea una estadística en años desde hoy.
Doctor Stoll, usted desde el comienzo de la pandemia fue muy crítico y ahora lo invocó recién al comienzo de esta charla con la escasez de los testeos y la identificación de los casos positivos. ¿Cree que ese daño es irreparable ya en lo que se ha provocado o se ha podido recuperar en el último tiempo con mayor cantidad de testeos y aislamientos de las personas contagiadas?
Bueno, es irreparable porque casi 80.000 personas que han muerto es algo terminal y que no cambia. Entonces, muertes que son prevenibles es algo irreparable, es algo tremendo, que por ser un número que todos los días se informa, se ve natural, pero que la Argentina tenga más muertes diarias que Estados Unidos en términos absolutos, más muerte que Estados Unidos por día, o que en términos de por millón de habitantes tengamos más muertes que la India, es gravísimo. Y eso tiene una relación directa con algo que lo sabemos hace más de un año y que nunca se implementó ni se escaló. Y es más, en los últimos meses aparecieron los test rápidos de antígeno que podrían haber inundado el mercado e incluso con la variante de poder hacerlo para que la gente los compre libremente. Yo ahora estoy en Estados Unidos, donde usted en la farmacia puede comprar el test para llevárselo a su casa y hacérselo. Usted hace el test rápido 2 veces por semana y usted puede estar seguro que no está infectado. Entonces, la no disponibilidad ni siquiera de estos test rápidos, que hay varias compañías que los venden y son de un costo accesible para que los compre una empresa, por ejemplo, para usar en los colegios, por ejemplo, para los miembros del servicio de seguridad, por ejemplo, que los hagan regularmente, en forma regular. Pero bueno, no hemos logrado identificar a los infectados y por eso se mantiene una diseminación viral cuando esto se conjuga, que además uno no vacuna, porque Israel tenía el mismo grado de diseminación viral que nosotros hoy en enero. Y sin embargo, vacunando masivamente más del 2% de la población por día, en un mes, en 4 semanas, controlaron la pandemia y los indicadores empezaron a bajar tremendamente. La cantidad de contagiados, los que iban a terapia y los que morían. Y el Reino Unido llegó a 0 en estos días, 0 muertes en estos días.
Doctor Stoll, usted mencionó recién en cuanto a las afecciones neurológicas, psíquicas, a los jóvenes. Siempre defendió la presencialidad en las escuelas. ¿Considera que hoy la medida de haber corrido llevarlas a la virtualidad en este momento de segunda ola o comienzo de la tercera ola en cuanto a contagios es una medida apropiada o sostiene que es necesario volver a las escuelas a abrirlas?
Acá hay un punto muy bueno, porque en medicina, en general, cuando se encuentra un tratamiento para una enfermedad, la que sea, es el mismo en cualquier lugar del mundo. Se hace homogéneamente en todo el planeta. Ahora, la pandemia hay que manejarla de acuerdo a la realidad y a las circunstancias de cada país. Y entonces, la frase vale, que es: lo primero que se abre son los colegios, lo último que se cierra son los colegios. Sin embargo, en un país en el que hay una diseminación viral de más de 30.000 personas, 35.000 ayer, de infectados, que eso ocurre porque no se testea lo suficiente, o sea, yo no identifico a todos los infectados que están circulando, y además se vacuna con un ritmo de unas 140.000, 150.000 vacunas por día, un país que debería vacunar 600.000 personas por día, por lo menos, o 500.000 personas por día, por lo menos. La verdad que uno lamentablemente, tristemente, se encuentra en el contexto que uno dice, y no, el que los chicos vayan al colegio, no tanto porque los chicos contagien, pero la movilización que genera en la ciudad, en la provincia, que los chicos vayan al colegio, por más que el colegio esté cerca de la casa y todos los argumentos que se usan, esa movilización en un momento como el de la Argentina, evidentemente va a ser contraproducente.
Bien, está.
Lo
habíamos perdido, doctor, pero ahora se escucha perfectamente. Adelante.
Perdón, no, yo no me daba cuenta. No, decía que la realidad de cada lugar. Y en la Argentina, la diseminación, el grado de diseminación que hay, hace que si se abren los colegios realmente, la movilización, el aumento de movilidad por los chicos yendo al colegio, probablemente contribuya al crecimiento de esto. Y no es como en otros países, que por ahí se ha podido mantener porque además testeaban, porque vacunaban rápidamente, dos cosas que no pasan acá. Entonces, la verdad, tenemos que admitirlo. Y además no estoy seguro las medidas de protección en los colegios, que no son complejas, pero tampoco son simples. Uno se pregunta si realmente todas las escuelas cumplen los protocolos que hay que cumplir para mantener controlado o mantener como un lugar seguro al colegio.
Bien, estamos conversando con el doctor Conrado Stoll, que ha tenido la gentileza de atendernos. Doctor, hoy se ha anunciado por parte del gobierno como una buena noticia la inminente producción de la vacuna Sputnik V en el laboratorio Richmond en nuestro país. ¿Esto lo ve usted como un avance importante en cuanto a la provisión de dosis directamente desde la Argentina?
No, la verdad que no. Porque, a ver, y usted y la gente que está escuchando, me parece que nos hemos cansado de los anuncios. Cuando anuncien que se han producido 1.000.000 de dosis, voy a estar muy contento y voy a ser el que más lo comente. Pero me he cansado de anuncios como el Neokit, el testeo de CONICET y tantas otras cosas, tratamientos incluso, que no se cumplen o que no ocurren. Entonces, Yo creo que en nuestro contexto no hay que anunciar si estamos desarrollando una vacuna propia de la Argentina. No anunciemos que un laboratorio va a fabricar, va a desarrollar la vacuna rusa, que sé que Gamaleya aprobó ya las muestras que se hicieron en la Argentina, las aprobaron, pero no anunciemos más cosas futuras, porque en diciembre anunciamos que iba a haber 20 millones de vacunados para febrero, y tenemos 13 millones en junio, 13 en junio, la mitad de lo que se decía para febrero, a mitad de año, a meses de vacunación. Entonces creo que en nuestro país tenemos que dejar de anunciar cosas, sino más bien decirlas cuando ya se han hecho, cuando se han concretado, y ahí celebremos todos que eso ocurra.
Doctor Stoll, la última, antes de liberarlo, hoy, esta semana, se pudo conocer una entrevista que los periodistas Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell le realizaron al senador Esteban Bullrich, quien había hecho público esta enfermedad que tiene la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué nos puede contar, qué nos puede explicar al respecto?
No, yo solo repetiría, soy neurólogo, lo veo, es una enfermedad muy severa, como él lo explicó, que afecta la fuerza esencialmente, la fuerza de los músculos que uno usa para hablar, para tragar o para moverse, no afecta las funciones mentales como otras enfermedades neurológicas. Uh-huh. Hay un tratamiento desarrollado hace unos 30 años, la verdad que es un amigo en Estados Unidos, muchos años, y se están desarrollando cantidades de fases experimentales en el mundo. En este momento nosotros mismos hemos probado un par de esos medicamentos para tratar de cambiar el curso de la enfermedad, que en general es una enfermedad bastante agresiva.
Muy bien, bueno, doctor Stoll, ha sido muy amable, un gusto haber conversado este ratito con usted.
Muchas gracias por el llamado, yo les agradezco a ustedes.
Al contrario, muchas gracias, que tenga buen día y hasta cualquier momento a disposición. Bueno, así pasaba.
Hasta luego, Sebastián.
Hasta luego, doctor. El doctor Conrado Stoll.